Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una de las noticias del día. La Guardia Civil ha efectuado varios registros en la sede de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas y otros 11 domicilios en una investigación por corrupción y blanqueo de capitales. Una operación que coordina un juzgado de Majadahonda en Madrid junto con la Fiscalía Anticorrupción y donde también está interviniendo la Europol. Los registros se están produciendo en varias ciudades españolas y se prevén hasta 7 arrestos, aunque el número de investigados puede llegar a 12 personas en total. Este es un nuevo mazazo a la imagen del fútbol español, especialmente en el entorno de la Federación Española. No hace falta que te cuente de dónde venimos, ¿eh? De la dimisión del presidente Luis Rubiales por un caso de agresión sexual, el de Jenny Hermoso, que ahora mismo está en pleno proceso judicial. Si pensamos que con la salida de Rubiales las aguas se habían calmado, pues ya vemos que no, que vuelve la tormenta. Como te estamos contando, ahora mismo hay una operación policial abierta en relación a presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. ¿Qué se está investigando? ¿Por qué se ha activado el botón de la operación? Pues la cadena COPE empieza a tener algunas respuestas en medio del silencio oficial y del secreto de las actuaciones. El hilo del que puede estar tirando ahora mismo la Guardia Civil son los contratos firmados con Arabia Saudí para llevar varios torneos españoles precisamente a ese país. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los contratos con Arabia Saudí parece ser el detonante de la operación que ahora mismo está de nuevo sacudiendo al fútbol español.
Sí, la información que viene contando la cadena COPE desde las 12 de la mañana es que la investigación que ha iniciado la UCO por contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales se centra en los últimos 5 años con los contratos con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España. Las diligencias por las que está actuando la UCO amplían el asunto a 2 temas más que conciernen a Luis Rubiales. Un viaje a Nueva York cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol, que en principio Luis Rubiales informó que era para trabajar en bien de la Federación Española de Fútbol y hay dudas sobre ello, y también el pago del piso que tenía en Madrid y que pagaba en parte la Federación Española de Fútbol. Como vienes contando, hay 11 domicilios que están siendo investigados. La cadena COPE ha confirmado que uno de ellos es el de Luis Rubiales en Granada, sin saber si está en España, en Granada o dónde está Luis Rubiales, y otro es el de Tomás González Cueto, abogado externo, el despacho de Tomás González Cueto, abogado externo de la Federación Española de Fútbol, hombre muy importante en la etapa de Luis Rubiales, mano derecha de Luis Rubiales, y este despacho también estaría dentro de esos 11 domicilios. Por supuesto, la Federación Española de Fútbol, que está siendo intervenida ahora mismo por la Unidad de Control Operativo de la Guardia Civil. Si te parece, vamos hasta allí para saber cómo está ahora mismo actuando la Guardia Civil. Ahí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Lo que sabemos a esta hora es que sigue el registro en esta sede central de la Federación Española de Las Rozas. Hace unos minutos se marchaban 3 integrantes de la Guardia Civil, pero aún siguen dentro los agentes de la UCO que llegaban esta mañana, más 2 agentes más que han llegado posteriormente, registrando los despachos jurídicos y el despacho, como tú decías, del abogado externo a la Federación, hombre de confianza de Luis Rubiales, Tomás González Cueto.
Bueno, pues esta es la investigación que está teniendo lugar en este momento. Hay que decir que parte de una denuncia de un particular, de Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, y que él había denunciado estos hechos y la Guardia Civil ha entendido que podrían ser delictivos y por eso está interviniendo. Ya digo que está todo muy centrado en la figura clave, es Luis Rubiales, y que llama mucho la atención los contratos millonarios que en su día hubo con la Supercopa de España y Arabia Saudí.
Bueno, pues una operación de la que vamos a seguir muy pendientes, que permanece abierta ahora mismo y que puede dejar alguna que otra sorpresa. Veremos. Corrochano, nos vas contando más cosas.
Gracias, Pilar.
En este día también están pasando otros asuntos que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera.
Libertad bajo fianza de 1 millón de euros para Dani Alves, el exfutbolista del Barça que lleva 14 meses en la cárcel por violar a una joven en una discoteca y que ha sido condenado a 4 años de prisión. Si paga, Alves va a poder eludirla, pero entre otras cosas no va a poder acercarse ni a la víctima ni tampoco podrá salir de España. Quien más y quien menos, Pilar, lleva mirando el tiempo que nos va a hacer esta Semana Santa. A la primavera que estamos disfrutando vamos a dar paso a lluvias en buena parte de nuestro país. Qué raro en Semana Santa hablar de lluvias, especialmente en el norte, pero también en el centro y puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. La Conferencia Episcopal Española ha presentado una campaña invitando a marcar la X en favor de la Iglesia Católica en la próxima declaración de la renta. Es un gesto sencillo que no supone pagar más ni que Hacienda nos devuelva menos, y que el año pasado realizaron 8.700.000 contribuyentes. Con él permitió, entre otras cosas, prestar atención a las necesidades de más de 4 millones de personas desde las distintas instituciones de la Iglesia. Y la Conferencia Episcopal de Francia ha manifestado su preocupación y sus reservas al proyecto de ley anunciado por el gobierno de Macron sobre el final de la vida. Rechazan la muerte inducida frente a cuidados paliativos cada día, por cierto, más avanzados, y piden a los católicos que se involucren más con las personas mayores o con discapacidad, porque muchas veces la eutanasia, recuerdan, es la expresión de un sentimiento de soledad.
Gracias, Sofía. Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y 6 minutos de la tarde arrancamos este programa Mediodía COPE en Toledo, donde a esta hora todos siguen siendo preguntas, dudas en torno a los 4 cadáveres que anoche encontraba la policía en una vivienda del casco antiguo. Los 4 estaban en una misma habitación, en avanzado estado de descomposición. Ninguno de los 4 cuerpos, 3 hombres y una mujer, presentaba signos de violencia. Y la vivienda tampoco mostraba síntomas de haber sido asaltada. Todo apunta a la mala combustión de una estufa como la causante de este fatal desenlace. Carmen Ródenas, COPE Toledo. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué más se sabe de lo ocurrido, Carmen?
Pues algunos avances, Pilar. En una de las habitaciones se ha encontrado una estufa con el piloto encendido. Todo apunta a que este aparato no debía estar en buen estado, y esto ha provocado que la mala combustión pues se haya repartido por toda la vivienda, provocando la muerte de estos 4 inquilinos. Una vivienda que estaba alquilada a 3 varones, y esa tercera mujer, esa mujer que sería la que también ha fallecido, era una compañera de vida de uno de ellos. Sobre la identidad de las víctimas poco nos han podido adelantar, porque en estos momentos se está trabajando en ello en el Instituto Forense de Toledo. La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, adelantaba que fueron vistos por los vecinos estos ya fallecidos la última vez el viernes.
La última vez que los vieron con vida fue el pasado viernes 15 de marzo. Sabemos que había uno de ellos que estaba en un estado superior de descomposición, pero hasta que no tengamos todos los datos no vamos a precipitarnos en decir nada, porque realmente es que no lo sabemos.
Bueno, pues prudencia también, ¿no? Quieren esperar a tener todos los datos para,
sí,
para poder confirmar todo lo que ha sucedido. Pero bueno, la hipótesis es la que nos estabas contando tú, Carmen. La noticia ha causado un enorme revuelo en Toledo, una ciudad poco habituada a este tipo de sucesos. ¿Qué te han contado los vecinos?
Pues sí, Pilar, ha causado conmoción, y hasta esa estrechita cuesta de Santa Leocadia hemos ido. Hemos estado en el mismo portal de la vivienda en cuestión, y un vecino que solía verlos pasar el rato por esas callecitas cercanas, pues nos ha comentado que eran personas, y nos lo contaba cómo eran.
Yo creo que eran gente que se estaban reinsertando, parecía que había estado en un proyecto hombre o alguna cosa así. No lo sé, la cosa es que eran toda buena gente. Uno de ellos iba tatuado en la cara con un boli, como si se hubiera cogido un boli Big Verde y se hubiera hecho un ojo aquí en la frente y tal, como que tuvieron un pasado, pero en realidad con el barrio se relacionaban muy bien. Y a mí me da mucha pena, 2 de ellos, que eran a los que yo más veía, no sé, una pena.
Pues Pilar, ya te digo, creemos que la mala combustión de esa estufa de gas butano pues es la causante de estas 4 muertes aquí en Toledo.
Gracias, Carmen Ródenas, por contarnos toda esta información de un suceso
siempre
que anoche nos sorprendía. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Vamos a cambiar de asunto. Si hay algo que siempre dicen los que saben de medicina y nutrición, es que no existen fórmulas milagrosas para mantener un peso adecuado y un buen estado de salud. Pero es verdad que en los últimos años se había popularizado muchísimo eso del ayuno intermitente. Jennifer Aniston, Elsa Pataky o Bruce Springsteen son algunos de los famosos que llevaron a la fama esta dieta, o como algunos la llaman, estilo de vida. Con distintas fórmulas, el ayuno intermitente básicamente consiste en concentrar la ingesta de alimentos durante pocas horas, entre 14 y 12, para no comer nada durante el resto del día. La forma más popular de hacer este tipo de ayuno es en la que no se come nada, se ayuna durante 16 horas y, sin embargo, se come durante las 8 restantes. Esto no quiere decir que las 8 horas restantes estés todo el rato comiendo sin parar, no, sino que se abre una ventana de 8 horas en las que puedes hacer las comidas que te apetezcan, una o dos comidas ya importantes. Bueno, pues justo cuando nos estaban hablando de las bondades de esta forma de vida, de estilo de vida o dieta del ayuno intermitente, ahora sale una investigación de la Asociación Americana del Corazón que nos dice justo lo contrario. Este estudio todavía está en fase preliminar, solo se ha presentado en una convención en Chicago, en Estados Unidos, y viene a señalar que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de posibilidades de fallecer como consecuencia de una enfermedad cardiovascular en comparación con las que comen entre 12 y 16 horas al día. ¿Hasta qué punto es fiable este trabajo? ¿Es bueno o es malo lo de ayunar? El doctor Manuel Landecho es especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Como médico especialista, ¿le ha sorprendido los resultados de este estudio que han presentado?
Bueno, la verdad que sí. Yo creo que a todos, incluidos a los autores del estudio, les ha sorprendido. Porque, bueno, su hipótesis inicial, cuando comenzaron la investigación, esto lo dejan claro en el documento que han mandado al Congreso, su hipótesis inicial es que el ayuno intermitente disminuye el riesgo de mortalidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular significativa. Entonces, encontrar un hallazgo que va justo en contra de la hipótesis, yo creo que sorprende a todo el mundo. Además, el ayuno intermitente, como bien sabemos todos, está ahora como muy de moda y solo se hablan bondades. Pero bueno, yo creo que el primer titular que a mí me gustaría dejar claro, o por decirlo de alguna manera, es que hay que mirar con muchísima precaución estos resultados. Muchísima precaución. Porque no hay que perder de vista el tipo de comunicación que es una comunicación oral a un congreso. Lo que se pide en los congresos para comunicaciones orales es un resumen de 250, 400 palabras, ¿verdad? Un resumen muy breve. Y claro, resumir lo que se ha hecho en 10 o 15 años, en 7 años, perdón, en 300 palabras, pues hay que tomarlo con cuidado, ¿verdad?
Sí, le iba a decir que es verdad, además, que en esta investigación nos faltan datos como el qué comían esas personas, ¿no? O qué tipo de hábitos llevaban, si eran fumadores o no, si hacían regularmente deporte o no. Me imagino que esto es fundamental a la hora de establecer un riesgo cardiovascular.
No puedo estar más de acuerdo. La clave aquí, lo que está clarísimo, es que el patrón de dieta mediterránea es protector para la salud cardiovascular y que es mucho... Y es muy frecuente que la gente que hace ayuno 16 horas al día, o sea, en ocasiones, o al menos puede pasar, que sean gente que está más estresada, que no come porque no le da tiempo, por el motivo que sea, considera que no le da tiempo, que come a la carrera, que come alimentos prefabricados, que tiene peor gestión del estrés, más obesidad. Esos son datos que no están. Esos son datos que estarán seguramente cuando esta comunicación oral a un congreso se traslade a un artículo. Y eso es lo que habrá que analizar con calma, ¿eh? Que cuáles son los datos de todo lo demás, efectivamente. Si tenían más obesidad o no, si fumaban, si tenían hipertensión, efectivamente. Todos esos datos faltan.
Lo que pasa es que conocemos este informe y nos despistamos muchísimo, ¿no? Porque en los últimos tiempos sí es verdad que se hablaba de lo bueno que era el ayuno intermitente para prevenir el envejecimiento celular, para perder peso, por supuesto, incluso para mejorar los síntomas de una depresión. Y ahora no sabemos si realmente lo del ayuno intermitente es bueno o no.
Lo que está clarísimo es que lo que es bueno es comer poco. Quiero decir, lo que es indiscutible a fecha de hoy es que el ayuno intermitente es bueno en la medida que sirve para hacer un control de calorías de la dieta. A una misma carga calórica, comer a lo largo de 8 horas o a lo largo de 12 o de 16, si eso tiene beneficios o no, eso no está tan claro. Esto es importante subrayarlo, ¿eh? Porque los beneficios a misma carga calórica no está tan claro. Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que cuando come en 8 horas, pues lo que hace al final es comer un poco menos. Y cuando come un poco menos, pues en su conjunto está mucho mejor, ¿eh? Pero no está, o sea, todavía hay mucho que investigar en este área de conocimiento. Y además es muy difícil tener conclusiones definitivas y universalizables, sobre todo porque probablemente no es lo mismo perfil de persona que otro. Por ejemplo, una persona que haga mucho deporte, si hace ayuno intermitente, tiene mucho más riesgo de lesiones. O sea, eso es seguro.
¿Eso por qué?
Pues porque el cuerpo no deja de consumir energía. Y aunque no sea deportista de élite, si una persona que hace mucho deporte se pasa, por decir, 3 o 4 horas consumiendo parte de su músculo, pues tiene un músculo más frágil.
Por tanto, lo que le estoy entendiendo, doctor, en su opinión, la clave del ayuno intermitente está realmente en la reducción de calorías, no tanto en estar X horas sin comer para que el cuerpo resete.
Mecanismos celulares que tienen un efecto antienvejecimiento sí que se ponen en marcha. Eso sí, eso es indiscutible. Ahora bien, cuando el ayuno intermitente lleva o implica, hay algunas personas en las que implica que como hago ayuno intermitente hago menos deporte, o porque me hago lesiones, o porque estoy más cansado, lo que sea, ¿verdad? Si eso implica mayor sedentarismo, puede implicar peor gestión del estrés. Lo que quiero decir es que las personas somos muy complejas. Que en el modelo celular las cosas se ven muy claras, que en animales simples las cosas se ven muy claras, y en humanos no. Entonces, que no podemos extrapolar mecanismos celulares, no se puede extrapolar directamente a medidas que tengan impacto en la vida de las personas, ¿eh? Lo que se llama impacto clínico. Y que, por tanto, lo importante es personalizar. Lo que no es café para todos. Y ahora les tengo para explicarlo. Si uno, por el hecho de hacer ayuno intermitente, resulta que está más nervioso a lo largo del día, y como está más nervioso, fuma más, pues
sí, lo que gana por un lado lo está perdiendo por otro, evidentemente.
Claro.
Pues hemos hablado.
Lo que no se puede es universalizar. Lo que hay que hacer es personalizar la asistencia siempre, siempre, siempre. En todo, en medicina siempre, en todo, hay que personalizar las recomendaciones.
Pues acabamos de hablar de esta dieta, acabamos de hablar del ayuno intermitente con el doctor Manuel Landecho, que es especialista de la Universidad de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, gracias por darnos su opinión. Muy buenas tardes.
Nada, encantado de saludarle. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, a veces nos despistan con esto de la medicina porque resulta que por un lado nos dicen que algo es bueno y luego surge un estudio que nos dice todo lo contrario, pero bueno, que es un estudio que hay que coger de momento con muchas pinzas porque hay que saber bien cuál ha sido el método, cómo se ha hecho y conocer pues a fondo, ¿no?, cuáles son sus conclusiones. De momento el ayuno intermitente siguen diciendo que es bueno, pero hay que hacerlo con cierto control y si es supervisado siempre por especialistas médicos, muchísimo mejor. Lo que ha pasado en Barcelona. Menos mal que estaban los bomberos ahí, que han rescatado a una bebé pequeñita de 16 meses que tenía un dedo atrapado en el desagüe de la bañera de su casa. Tuvieron que cortar parte de la bañera y trasladarla junto a la niña al hospital, donde ya los médicos pudieron liberar ese dedito. Fíjate, sin ningún rasguño, ¿eh? Menos mal. Pero bueno, imagínate el mal rato que pasó la pequeña y, por supuesto, el mal rato que pasaron sus padres. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si has tenido algún susto con alguno de tus hijos. Seguro que sí, porque nos ha pasado a todos. ¿Cómo fue ese momento en el que te despistaste? Nada, una décima de segundo y ya te la liaron. ¿O qué trastada hiciste tú de pequeño que aún te la recuerdan? Queremos escucharte, como siempre. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE. 618-83-1583. 618-83-1583. 83. Seguís.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III, en Bormujos, Sevilla.
Abrieron ayer mismo sus puertas y había tal expectación que se quedaron directamente sin cervezas. Van a tener que calcular un poquito mejor, ¿eh?, la taberna de Pablo Iglesias, porque, hombre, sin cerveza, un bar que no se puede quedar nunca. El caso es que ayer se inauguró Garibaldi, que es el negocio que ha montado Pablo Iglesias con dos socios en el barrio de Lavapiés en Madrid. Y no cabía ni un alfiler, por eso se quedaron sin cerveza y dicen también que se quedaron sin comida. Imagínate, vaya inauguración donde no te puedes tomar nada. Bueno, es una taberna castiza, de las que están decoradas con azulejos, que están pintados, y está en un local que antiguamente se dedicó a otros menesteres. De hecho, en el cartel que te recibe en el exterior pone salón de peluquería. Eso por fuera, ¿eh? Pero ¿cómo es por dentro esta taberna? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues no es demasiado grande el local, ¿eh? La zona de bar tiene pues unas 5 mesas. En la pared de enfrente de la barra ha puesto otra balda para apoyar consumiciones, con algunos taburetes más, pero vamos, muy normalito, ¿eh? Uh-huh. O sea que las bebidas están colocadas, para que te hagas una idea, en unas estanterías iguales que las de Ikea, las Callas esas famosas, que son las de los cubos. Luego tiene otra zona que es como hacia adentro, ¿no? Una vez te acaba la barra, que es como de comedor, y ahí hay más mesas, ¿vale? Con las típicas sillas de bar marrones, las que hemos visto toda la vida, de madera, algún banco corrido en la pared. Lo que más llama la atención casi es la decoración que le ha puesto a las paredes, precisamente.
Los póster, ¿no? O cuadros.
Los póster, sí, los póster ahí enmarcados, ahí con, por ejemplo, está Pepa Flores, Rafaela Carrá, y luego tienen frases así comunistas, que les atribuyen. Luego también tiene una bandera bastante considerable de Palestina, carteles llamando a la revolución, pues bueno, todo muy de Pablo Iglesias,
ya
porque
veo,
para eso
ya
es su
veo.
Bar, claro. A mí me parece, francamente, más bonito por fuera que por dentro.
Bueno, pero por lo que estás describiendo es como una taberna, realmente, claro,
sí.
Tampoco se van a poner a hacerlo en plan exquisito, como ahora hay muchos restaurantes que se ponen de moda y están decorados, que son una pasada. Esto es una taberna y tiene que ser así, pues mesas y sillas de madera, como son las tabernas habitualmente.
Sí, un bar normal.
Oye, al lío. Esto hemos hecho la descripción, más o menos, de la taberna, pero al lío. ¿Aquí qué se come y qué podemos beber? El nombre del bar, yo creo que ya nos da una pista, ¿no? Garibaldi, porque me imagino que habrá platos italianos.
Bueno, pues sí, claro, hay platos italianos en la carta. Hay provolone, por ejemplo, espaguetis a la putanesca, macarrones al pesto, Luego también tiene otras cosas, ¿no? Como ternera al estilo argentino, enchiladas, viva Zapata, todos los nombres. Siempre
ponen
el acento en el nombre. Los tacos, venganza de Moctezuma.
¿Ah?
Todo esto vale como 10 euros, más o menos, los platos, ¿vale? Luego tiene tres postres, dos tipos de helado y flan. Esto, 5 euros, te sale. No está mal, ¿eh? Luego unas tostas, por si no tienes tanta hambre, igual no te apetece tantos platos. Esto tiene de cecina de león, buena pinta, jamón ibérico y luego tomates secos, parmesanos, más italiano. Esto es como 8 euros, ¿vale? Luego tiene un apartado en la carta de platos veganos. Ninguno supera tampoco los 10 euros y esto lo ha titulado No me llame ternera, que es como la entrevista, como la famosa entrevista de Jordi Évole a Leterrayo su ternera.
Vamos, que en esta taberna no dan puntadas sin hilo.
No, aquí no da puntadas sin hilo, está todo totalmente tematizado.
Oye, los precios, son normales. Las cervezas creo que cuestan 3 euros, ¿no? Como una copa de vino también. Y los cócteles veo que 9 euros. Bueno, pues precios que podemos encontrar en otros muchos sitios. Y siguiendo con la temática de la taberna, está el Fidel Mojito, el Che Daiquiri, Durruti Dry Martini o la Pasionaria Puerto de Valencia. Hoy, por cierto, no abren hasta las 7 de la tarde porque, como decíamos, es que se han quedado sin cerveza. Ayer fue el boom que tuvieron, fue tan exagerado, acudió tantísima gente por aquello de la curiosidad. Bueno, gente, seguidores de Pablo Iglesias y también creo que muchos vecinos del barrio, gente mayor,
curiosos,
que dijeron, oye, aquí hay lío, vamos a ver qué pasa.
Y a sacarse la foto.
¿Qué pasó? Pues que calcularon un poquito mal, se quedaron justos y directamente ya no había más cerveza. Así que hoy me imagino que habrán tenido que hacer el pedido de nuevo.
Sí, claro.
En fin, que ya vemos que Pablo Iglesias se ha reinventado como empresario tras dejar la política. Y me viene a la cabeza aquella foto famosa de aquel debate electoral de 2019. Foto de la que solamente queda vivo políticamente Pedro Sánchez, que es un experto en esto de resistir, ya sabes, lo de su libro Manual de Resistencia. Pablo Iglesias se ha puesto tras la barra del bar, pero ¿qué ha pasado con los otros dos que salían en aquella foto? Con Albert Rivera y con Pablo Casado.
Bueno, pues el primero en marcharse fue Albert Rivera.
¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña.
Bueno, pues el que fuera líder de Ciudadanos estuvo un par de años trabajando para un bufete de abogados.
Y ahora sí que está en silencio.
Y ahora está en silencio. Lo hemos visto algunas veces en la prensa del corazón, ¿eh? Del que no, bueno, del bufete de abogados no salió ahí con muy buen pie. Decían que no era muy productivo, eso no lo sabemos. Y el año pasado se incorporó como profesor del programa Cómo Comunicar en Público. Desde luego eso del silencio sí que lo recordamos, ¿vale? En un instituto universitario de liderazgo.
Bueno,
eso es a lo que se dedica.
El siguiente en dimitir fue Pablo Casado, que también salía en aquella famosa foto del debate electoral. Casado, en abril de 2022, presentó su renuncia después de tener sus más y sus menos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes.
Al abandonar la política, el que fuera líder del Partido Popular comenzó a colaborar con una universidad americana. Después estuvo como administrador de fondos y en enero de este año lanzó junto a otros socios el Fondo de Capital Riesgo Hyperion para invertir en ciberseguridad, inteligencia artificial y defensa.
Bueno, de esa época hay otros políticos, ¿no?, que también cambiaron el Congreso por otras labores. Inés Arrimadas, por ejemplo, de Ciudadanos, que ahora lleva comunicación, asuntos públicos y relaciones institucionales en una empresa de energías renovables, o el popular Teodoro García Egea.
Y yo os hago un vaticinio, os hago una promesa, os hago un compromiso esta mañana aquí. A partir de este momento, todas las elecciones que se convoquen desde este momento, sea cual sea su ámbito territorial, las va a ganar el Partido Popular. Ese es mi compromiso.
Bueno, ahí estuvo un poquito exagerado, todas.
Bueno, pero no te creas, no te creas, porque en las de mayo, que fueron las autonómicas y municipales de 2023, arrasó prácticamente en toda España el Partido Popular,
sí.
Y luego ganaron las elecciones generales de julio de 2023, eso sí, no les sirvió de nada porque no consiguieron gobernar en España, pero bueno, que han ganado muchas elecciones.
Ganaron muchas, todas, aquí es que lanzó más fuerte que con lo de la aceituna, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad que que también
el
participaba.
Era un poco más eso que lo de... Sí, era campeón mundial.
También participaba Teodoro García Egea.
No sé si sigue haciendo campeonatos, pero lo que sí hace es... está en el mundo de las criptomonedas. Incluso ha hecho un libro de criptomonedas.
Bueno, y también son de la época los ex de Podemos. Carolina Bescansa, que fue de las primeras en saltar del barco. Volvía a su puesto de profesora de metodología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También la vemos en algunos platos de televisión. Y Pablo Echenique, que ha vuelto a su puesto como científico en el CSIC. Bueno, pues vemos que hay vida después de la política, y lo que hay que hacer pues es en recurrir a aquello de reinventarse o morir. Victoria, gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Seguimos en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Operación importante que te venimos contando en COPE y que continúa abierta. La unidad central operativa de la Guardia Civil está registrando la sede de la Federación Española de Fútbol, situada en Madrid, además de la casa que el expresidente Luis Rubiales tiene en Granada. Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con los contratos que firmó con el empresario y exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Hay otros 11 registros abiertos y se espera al menos 6 detenciones en diferentes puntos de nuestro país. Por cierto, que Rubiales se encontraría ahora mismo fuera de España. Por lo demás, el día viene marcado por la nueva sesión de control al gobierno en el Congreso, nueva sesión bronca, llena de reproches entre el Ejecutivo y la oposición, en la que la corrupción ha centrado parte de ella. Alberto Núñez Feijóo ha advertido a Pedro Sánchez de que habrá una investigación parlamentaria por las relaciones empresariales de su mujer, de Begoña Gómez. El presidente del gobierno le ha respondido volviendo a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por la investigación fiscal abierta a su pareja.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con usted? Yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y la ley de amnistía también ha llegado a los pasillos del Congreso. El vicepresidente de la Cámara Baja, el socialista Félix Gómez de Celes, se ha mostrado así de contundente.
El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no.
Y tenemos noticia, Orange Empresas. Gloria López Navas.
El gobierno prorroga la obligatoriedad de usar la factura electrónica para autónomos y pymes hasta mediados de 2025. Este anuncio de Hacienda ofrece a los profesionales y negocios un tiempo extra con el fin de poder prepararse adecuadamente para la transición hacia la facturación electrónica de sus empresas. A pesar de esa prórroga, los expertos aconsejan que cuanto antes autónomos y pymes se pasen a este tipo de facturación con el fin de adaptarse a la necesaria digitalización de sus negocios, mejorar su contabilidad y cumplir con las normas en materia de lucha contra el fraude fiscal.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Alquilar un piso es cada vez más difícil. Según el índice de precios de referencia de la ley de vivienda, los precios en las grandes ciudades están inflados hasta un 60%. A este problema se suma la dificultad de poder hacer una visita. En cuanto aparece un buen piso con un precio más o menos razonable, las solicitudes se multiplican. Algunos inquilinos reservan incluso la casa sin tan siquiera visitarla. Por eso ha surgido una nueva moda, y es que algunas inmobiliarias dejan pagar al cliente por realizar una visita en exclusividad.
La reserva consiste en hacer un pago mediante transferencia de 350 euros. Cuando se hace esa reserva, se nos envía un justificante para cancelar todas las visitas y ya visitarlo solamente con esa persona. Y ya en el momento que visitemos y si todo cuadra y demás a la persona que lo visita, pues se envía la documentación al estudio de solvencia.
Pagar por adelantado un servicio no es ilegal, otra cosa es que pueda ser más o menos ético. ¿Pero por qué se hace? José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y cree que esto es consecuencia de un mercado inmobiliario donde hay una demanda nunca vista, a pesar de la carestía de la oferta. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Alfaro advierte además que estemos atentos. Pagar dinero para hacer una visita no tiene por qué ser un timo. Además, las inmobiliarias te aseguran que ese dinero, si no te gusta la vivienda, te lo van a devolver. El problema es que hay mucho listo que se está aprovechando de estas circunstancias.
Deberían de pedirle algún documento que le identifique como titular. Obviamente siempre se puede uno personar ante el domicilio social y asegurarse de que tiene la autorización expresa para realizar el alquiler de esa propiedad. Tomar ese tipo de verificaciones hace que los inquilinos en muchos casos pierdan la oportunidad de alquilar esa propiedad, por lo cual lleva a una especie de desesperación de la demanda que les hace cometer errores, pues algunos oportunistas se están aprovechando de ello.
Para que estemos atentos, el timo normalmente vendrá de un supuesto particular. Son personas que suben al portal inmobiliario fotos de una casa, que no es la suya, con una descripción interesante y a un precio asequible.
Tenemos constancia de que existen fraudes en ese sentido, donde se están pidiendo a veces cantidades pequeñas, 50 o 100 euros por adelantado, suelen ser particulares generalmente, donde están pidiendo un pequeño adelanto para fijar una visita y son claramente estafas. Hemos tenido casos concretos que hemos denunciado y que pocos días después ese anuncio se ha bloqueado.
La previsión, según los expertos con los que COPE ha podido hablar, es que en los próximos 12, 24 meses las cosas se agravarán. Alfaro no cree que la nueva ley de la vivienda y los límites al precio del alquiler sean una solución.
No vemos absolutamente ningún aspecto positivo al declarar una zona tensionada y limitar las rentas. Más al contrario, eso va a reducir la oferta, que las viviendas envejezcan, puesto que el arrendador no va a ver ningún viso de aumentar la rentabilidad invirtiendo en esa vivienda. Y posiblemente acabe generando una especie, entre comillas, de gueto social, porque estás topando una renta que lo que va a hacer es acumular barrios en función de un nivel socioeconómico homogéneo.
Alquilar un piso se ha convertido en algo casi imposible. Ya no es solo tener que estar atento a ser el primero en pedir la visita. Ahora, como hemos escuchado, hay que ser el primero en pagar por poder verla. Y además, como dicen los expertos, hay que tener cuidado para que no te engañen. Ana Palacios, gracias.
A ti, Pilar.
Vamos a retroceder unos años en el tiempo. Nos vamos a situar en el 12 de marzo de 2013 y en la Ciudad del Vaticano, en la Capilla Sixtina. Son las 6 menos 20 de la tarde.
Extra omnes.
Con esta expresión en latín, extra omnes, que en español significa fuera hombres, Guido Marini, el maestro de ceremonias del Vaticano, cierra la puerta y anuncia el inicio del cónclave que va a elegir al cardenal Jorge Bergoglio como nuevo papa de la Iglesia Católica tras la renuncia histórica de Benedicto XVI. Nunca antes en la historia se había dado una situación similar, que los cardenales tuvieran que elegir a un nuevo papa cuando el anterior no había fallecido. El ambiente dentro de esa Capilla Sixtina era raro a otros cónclaves, distinto.
El ambiente estaba algo raro. Yo me di cuenta allí durante la comida. Cuando llegamos estaba la base y comenzamos a hablar con ellos. Empezamos a caminar de un lado a otro, pero yo no quería entrar. Y entonces fue cuando salió el maestro de ceremonias y nos dijo: ¿vosotros dos entráis o no entráis? ¿Eso dónde fue? Esto fue delante de la Capilla Sixtina. Vamos caminando
allí. 11 años después, Francisco sigue recordando esos momentos previos a ser elegido papa. Y lo hace en su primera autobiografía que lleva por título Vida, mi historia a través de la historia. Ana Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un libro que hoy, 20 de marzo, sale a la venta en España.
Así es. Es una publicación que no la ha escrito solo el papa. Lo ha hecho con la ayuda del periodista italiano Fabio Ragona, que fue quien tuvo la idea. Todo surgió en una de las entrevistas que le realizó a Francisco y en la que compartieron anécdotas sobre sus abuelas. En esa charla, hablando de la importancia que tienen las personas mayores en la vida de los jóvenes, se le ocurrió que podría ser una buena idea contar la vida y anécdotas de una de ellas, el Papa Francisco. Fue así como le propuso, como dice el título del libro, contar su historia a través de momentos clave: su infancia en Buenos Aires, la dictadura de Videla o el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La
vecina de mi casa se asomó y llamó a mi madre: señora Regina, señora Regina. Yo escuchaba la famosa sirena y dijo: ha terminado la guerra. Las dos juntas lloraban de la alegría. Esto para mí fue una enseñanza sobre cuánto quería la paz esta gente.
Esto que escuchas son audios del Papa Francisco durante las entrevistas que Fabio Ragona le realizó para poder escribir este libro. Hasta en 4 ocasiones se reunieron allí en el Vaticano durante bastantes horas para detallar y corregir los diferentes capítulos de estas memorias. Y nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ha tenido la oportunidad de charlar con él, con el coordinador de esta autobiografía del Papa, en la que conocemos detalles desconocidos sobre su vida y sobre las personas y los acontecimientos que más le han marcado.
Uno de ellos fue la dictadura argentina del militar Rafael Videla durante los años 70. Francisco ya era sacerdote y fue en muchas ocasiones señalado por aparentar afinidad al régimen. Es una de las etapas más desconocidas de la vida del Papa. Ahora Francisco cuenta toda su versión. De hecho, tal y como explica Fabio, es la parte que más ha revisado, a la que más tiempo le ha dedicado.
Seguramente la parte del golpe en Argentina ocupa.
Seguramente la parte que narra el periodo del golpe de Estado en Argentina, porque aunque se ha escrito mucho sobre el tema, el Papa personalmente ha sido muy parco al hablar sobre aquella época. Por ejemplo, cómo escondió y protegió a seminaristas, o cuando se enteró de otro joven que tenía que escapar y como se parecía a él, lo vistió de cura y le dio su documento de identidad. Pedía al Papa que lo revisara 3 veces para que fuera exactamente tal como habían sido los hechos.
En esta autobiografía del Papa Vida, mi historia a través de la historia, además de relatar algunos de los momentos más duros de su vida, también habla de momentos entrañables. Por ejemplo, Francisco recuerda con mucho cariño a la nona Rosa, su abuela paterna, de quien se acordó justo en el momento de salir al balcón una vez que fue elegido nuevo Papa.
Mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos.
O por ejemplo, Francisco también recuerda perfectamente la sala de televisión donde junto a sus compañeros jesuitas presenció la llegada del hombre a la luna.
El Papa asegura que, por ejemplo, los años 50 fueron para él los mejores de su vida porque en esa década vivió la experiencia del trabajo, del amor, de su vocación sacerdotal. Conocemos también que los alumnos del colegio donde impartía clase le llamaban cariñosamente Carucho, porque tenía cara de niño. Y también leemos cómo vivió la cercanía de la muerte cuando, a partir de una gripe, sufrió una grave infección de pulmón que estuvo a punto de acabar con su vida y que todavía a día de hoy le sigue generando secuelas.
Pero sin duda, para el autor Fabio Ragona, su parte favorita del libro es cómo vivió Francisco la renuncia de su predecesor Benedicto XVI y el cónclave del que saldría elegido. Muchas anécdotas que el propio Francisco cuenta por primera vez en esta autobiografía.
Personalmente
me ha fascinado cómo cuenta la forma en la que vivió el cónclave. Detalles como el discurso de 3 minutos que impartió a los cardenales sobre el pontífice que necesitaría la Iglesia, o cuando en el ascensor coincidió con otro cardenal que le preguntó si se había preparado el discurso con sus primeras palabras para cuando fuera elegido papa. A todos nos gusta siempre conocer todos estos misterios que encierra un cónclave y creo que este relato puede resultar de gran interés.
Me ha piaciuto molto e tu forse questo qui può essere di grande interesse.
En este libro del Papa que hoy sale a la venta, no solamente hay hueco para anécdotas y recuerdos, también para la reflexión y el análisis. Por ejemplo, se recogen las claves fundamentales de su pontificado, Ana.
La necesidad de acoger e integrar a los migrantes, hasta la abolición de la pena de muerte, pasando por su defensa a ultranza de la vida y el llamamiento a que cesen todas las guerras. También su lucha por el trabajo digno, el cuidado de la casa común y su denuncia a las políticas económicas que más empobrecen a las personas.
Yo pienso que sabe
perfectamente que hay muchas personas que hablan de él de forma negativa y sabe bien que existen críticas y que hay cosas que no le parecen bien a algunas personas. Él dice que la Iglesia está formada desde hace tantos años, tiene tantas voces y tantos textos que piensan diferente y se enfrentan entre sí, pero lo importante es hablarlo. Si hay algo que no va bien, dímelo y háblame. Yo creo que este es el razonamiento que él se hace a sí mismo y por ese motivo yo lo veo muy sereno.
Anche lui, e per questo io lo vedo sereno.
Y estas críticas, junto con su delicado estado de salud, han dado lugar a una de las preguntas que más se han repetido durante los últimos meses. ¿Renunciará el Papa Francisco? Nos responde el escritor de esta obra, Fabio Ragona.
A me ha dado la impresión de una persona que ha en testa ancora tante cose.
Me ha dado la impresión de que el Papa todavía tiene en la cabeza tantas cosas que quiere hacer. Lógicamente, cuando se llega a una edad, todos nos damos cuenta de que se nos acaba el tiempo. Pero no tengo ninguna sensación de que el Papa piense que está llegando al final de sus días. Es más, lo he encontrado muy pendiente e interesado de todas las iniciativas que tiene pendientes y, por supuesto, le veo muy entusiasmado, por ejemplo, con la próxima jornada dedicada a los niños en el mes de mayo y con los próximos viajes. Sin duda le queda todavía mucho por hacer.
Ancora tante cose che vuol fare.
Por tanto, más allá de sus 87 años, de las críticas o de su salud, Francisco reitera que hasta ahora jamás ha pensado en renunciar.
Pilar, en este libro conocemos que si en algún momento llegara ese momento, el de la renuncia, se llamaría obispo emérito de Roma y a él lo que le gustaría es trasladarse a vivir a la Basílica de Santa María la Mayor para volver a trabajar de confesor y dar la comunión a los enfermos.
Vida, mi historia a través de la historia. La primera autobiografía del Papa Francisco, que hoy sale a la venta en España y que ha escrito junto con el periodista italiano especializado en la información del Vaticano, Fabio Ragona, con el que hemos podido hablar en COPE. Ana, gracias.
Gracias, Pilar.
1:45, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la importancia de un monasterio en la sociedad actual. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La revista Omnes ha publicado una interesante entrevista al abad del monasterio cisterciense de Heiligenkreuz, situado a 20 kilómetros de Viena, que con su centenar de monjes, su potencia cultural y su despliegue apostólico en la región, es un verdadero fenómeno eclesial que conviene comprender. El abad Maximilian Heim explica que cuando un joven le pregunta qué requisitos tiene que cumplir para entrar, él le responde con un guiño: que te puedes ir. Solo a través de una decisión plenamente libre se construye la vida comunitaria. La libertad y la autenticidad son el único secreto del atractivo de este monasterio de casi 900 años, en el que, según su abad, el que entra no experimenta nada aburrido, sino una comunidad que se ha mantenido joven con un saludable abanico de edades. Un aspecto muy original de la abadía es que se ocupa pastoralmente de 23 parroquias de los alrededores, siguiendo una tradición de siglos. Es un verdadero reto que los monjes no quieran eludir, porque es una puerta para entrar en contacto con las personas de nuestro tiempo que están en búsqueda. En estos tiempos convulsos, afirma el abad, los monasterios deben ser cada vez más centros de fe y de pastoral misionera. Y en esa perspectiva se sitúa la vigilia de los jóvenes de cada viernes, que es el motor de la pastoral juvenil de toda la región. Además, la abadía incluye una facultad de teología, profundamente comprometida con la tradición y el magisterio eclesial, que lleva el nombre de Benedicto XVI y cuenta con 300 estudiantes. El abad Heim tiene claro que si Heiligenkreuz es lo que es después de tantos siglos, se debe a que su primera tarea, la adoración a Dios, es el fundamento de toda su labor. Y cree que en tiempos de crisis y desvanecimiento de la fe, los monasterios pueden ser verdaderos faros en la niebla. Conocer la realidad de esta abadía llena de alegría y muestra un camino posible aquí y ahora.
Te contábamos antes que en Barcelona los bomberos han rescatado a una bebé de 16 meses que tenía un dedo atrapado en el desagüe de la bañera de su casa. Y en relación a esto te preguntamos si has tenido algún susto alguna vez con tus hijos, con tus pequeños. O qué trastada hiciste de niño que todavía te la recuerdan. 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera está atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Robaban bolsos, carteras, mochilas y objetos personales para después cometer estafas masivas de hasta 3 millones de euros, también falsear documentos y blanquear capitales. Así actuaba una banda de carteristas formada por hasta 53 individuos que ha sido desarticulada por la Policía Nacional y en la que hay más de 200 víctimas. La investigación se iniciaba en agosto de 2022. ¿Qué les llamó la atención a los agentes para sospechar de que no se trataba de simples carteristas? Pues que en esa fecha, en agosto de 2022, detectaron un aumento de hurtos en el metro de Madrid y poco después que las mismas víctimas denunciaban otros delitos cometidos con sus documentos en otras partes de España. Tal y como nos cuenta el jefe del grupo de la Brigada Móvil de la Policía Nacional.
A partir de ahí nosotros iniciamos una investigación y vimos que hay muchas documentaciones sustraídas que posteriormente se usan en entidades bancarias para hacer usurpaciones, lo de sacar dinero en efectivo, pedir créditos o cualquier delito similar.
Esto es lo que puso a los investigadores sobre la pista de que podrían estar ante una organización estructurada. Dos hombres, un ciudadano español y otro marroquí, eran los cabecillas de esta banda totalmente jerarquizada. Uno actuaba en Madrid, otro en Zaragoza. El segundo escalafón eran los carteristas. 10 de los 53 detenidos son rumanos, son carteristas, uno de nacionalidad rumana, como te estoy diciendo, y españoles, y eran los que se dedicaban a robar las carteras en el metro.
El carterista lo que hace es coger la documentación, robarla, aprovechar el dinero en efectivo o la tarjeta con tarjeta para hacer alguna pequeña compra, y esa documentación la vendo a una tercera persona que es la que realmente se dedica a hacer los ilícitos penales grandes.
Documentos, es que aquí no se queda la cosa, documentos que se los vendían a otra rama de la trama, los llamados coordinadores, y que a su vez captaban a toxicómanos para hacerse pasar por los titulares de la documentación para presentarse en las entidades financieras y cometer los fraudes. 6 de los implicados están en prisión. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas. Ahora es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 1 en Alcobendas. Además, hay circulación lenta en la M40, concretamente en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yeah.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro, te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera a quien no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro, te abriré mi pecho.
¿Sabes que el 50% de las personas lo primero en lo que se fija es en la sonrisa de la otra persona que tiene delante? El 50%, ¿eh? Y es que tener una boca sana y bonita es la mejor carta de presentación, además de que supone, bueno, pues prevenir muchas enfermedades cardiovasculares y también, por ejemplo, la diabetes. Algo que conoce muy bien en la clínica Oliver y Alcázar, ya sabes, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental, que están en la calle Velázquez 89. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo, como siempre.
Igualmente, doctor. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata que desde hace mucho tiempo ponen ustedes en la clínica?
Mira, la mínima agresividad en el que se pueden usar en todos los casos, tanto si se coloca un implante y hay mucho hueso, como si hay que colocar muchos implantes si hay muy poco hueso, es mucho más rápido para el paciente, mucho más confortable con una sola intervención. El máximo de tiempo que tardamos en colocar una boca completa con 20 extracciones, quistes y demás, es un mes. Y en un tramo de 4 o 5 implantes, en solamente una semana lo tiene solucionado.
Bueno, es impresionante los tiempos, es que son, la verdad, que muy cortos. Yo no sé si es necesario sedación, doctor.
La mayor parte de los casos no, la sedación va un poco acorde con los gustos del paciente, pero son intervenciones muy poco agresivas, muy poco incómodas, no usamos bisturí, no hay puntos, no hay sangrado, entonces no es necesaria, pero la ofrecemos, por supuesto. Y además que aprovechen, porque llevamos 25 años con los implantes de carga inmediata y ahora estamos haciendo por aniversario una oferta en lo que queda de marzo y el mes de abril. Entonces que disfruten de ello, porque es para todos los pacientes.
Bueno, estupendo. Pues la verdad es que hay que aprovechar esa oferta que nos decía además el doctor. Vamos a hablar también de, yo decía y siempre decimos, ¿verdad?, hablamos de la importancia de tener una sonrisa sana y por supuesto también bonita, y para eso tienen muchos tratamientos de estética dental en su clínica. ¿Cuáles son los más demandados?
El más demandado, por supuesto, son las ortodoncias y actualmente las invisibles. Hasta ahora Invisalign era la mejor ahora tiene competencia con Spark, que es igual de buena y más económica, y hacemos las dos para que el paciente pueda elegir. Luego, a nivel de carillas, unas nuevas que no hay que tocar los dientes, aunque no valgan para todos los casos, y luego las carillas de composite, de silicato, de circonio, los blanqueamientos dentales, las fenestraciones gingivales para igualar esa sonrisa que estamos hablando, y sobre todo hoy que empezamos la primavera, pues afrontarla con una sonrisa amplia, limpia y grande.
Desde luego que sí, claro que sí. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer, como siempre, es dejar pues más información para que todos los oyentes que estén interesados pues puedan llamar y interesarse más por todos estos tratamientos y por todas esas ofertas y descuentos que nos comentaba el doctor. Este es el número de teléfono de la Clínica Oliver y Alcázar, 91 564 6686, o también más información en la página web oliveryalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A ti, Mónica, buenos días.
Adiós. 20 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Nos espera, ya tenemos un día caluroso, porque de hecho todavía van a subir un poquito más las máximas, hasta los 24, y la lluvia. De momento no llueve, pero lo va a hacer, así que coge el paraguas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.